La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Qué bien descansados se ven el Control Master y aquí mi compañera de mesa de trabajo, Joan Valentina Castañeda, después de esas hermosas vacaciones madrileñas, cartageneras y los demás. Pero lo que más me gusta es la pasión que le metieron al tema de Semana Santa, desde luego en el que era el patrón de esas fechas, a quien se le dedicaban esas fechas, a rememorar lo que él fue. Aquí vamos a darle su homenaje en la segunda parte de este programa, a ese, el dueño de esas fechas, a quien recordábamos y respetando la libertad de cultos. Yo soy creyente. Sí que disfruté esta Semana Santa descansando en rememorar todo este tipo de actividades que son propias de la Semana Santa. Descansamos muy bien y venimos con todas las energías porque ahora quien cumple años es mi hermosa tierra Barranquilla. Felicitaciones en tu cumpleaños, Puerta de Oro, La Arenosa, la mamá del Junior de Barranquilla, en fin, todo lo que le quieran decir. Felicitaciones, mi querida Curramba, en tu cumpleaños. Pero también les quiero decir que ayer fue el Día Mundial del Agua. Cuiden, por favor, ese bien importante y preciado elemento que es el agua, porque a propósito de ese tema, mis queridos ciberoyentes, hoy que iniciamos en 2 de abril nuestro programa Impacto Económico, queremos decirle a todos ustedes, desde luego enviándoles un saludo en Bogotá, en toda Colombia y en el mundo, y dándoles bienvenida a este su programa, que hoy nos levantamos con la noticia que el ministro de Minas anuncia que no habrá apagón. Dios lo oiga, porque son muchas las alarmas que hay sobre el tema, pero si lo dice la autoridad del tema, hay que creerle, pero todos tenemos que colaborar en la administración de este preciado líquido, porque hay dos fenómenos naturales que tienen esto complicado, ¿sí? Y hay que saber administrar el agua y la energía. En los próximos días, el ministro de Minas dice hoy, y esa es la noticia de hoy, que no habrá apagón en Colombia. Yo lo viví en el 90 y no es algo fácil. No es algo fácil, pero qué bueno que digan que no va a haber apagón. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña en el día de hoy Joan Valentina Castañeda. Muy buenos días, Joan.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted. Y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en Facebook de U Rosario Radio.
Estaremos pendientes de las redes sociales, Joan. Recuerden que ustedes nos están escuchando por las plataformas Spreaker, al igual que en la plataforma de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Barranquilleros, encuéntrense con la butifarra de Pacho en el aniversario de Barranquilla, linda.
Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos.
Qué temazo.
Que tu presencia y tu
qué temazo. Y como lo recordé ahora que presentaba el programa, con respeto total al artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, pero en mi libertad también les digo que honrado me sentí de sentir a ese a quien se refiere Jesús Adrián Romero ahí, ser el patrón de ese descanso tan merecido que teníamos casi todos los que hemos trabajado fuerte y duro y todo el país que lo necesitaba. Que seas mi universo, Jesús Adrián. Gracias por esa gran labor musical que haces. Y qué hermoso tema para que toda la ciberaudiencia lo disfrute. Pero como ya llegó el momento, nos vamos con nuestra segunda sección, Economía Global a tu alcance. Vamos a hablar en primera instancia de algo que casi la gente no sintió, pero nosotros advertimos aquí cuando hicimos el último programa, que cuando lo hicimos era el Día del Hombre, el 19 de marzo. Pues señores, hoy estamos a 2 de abril. ¿Qué pasó siendo 2 de abril? Se terminó marzo. Y si se terminó marzo, ¿qué pasó en materia de los que manejamos estos temas de Hacienda, Derecho y Economía? Se acabó el primer trimestre. Y les voy a decir y adelantar algo. Mi próximo artículo, que saldrá publicado en los próximos 2 días, se titula así: Economía, ¿cómo vamos? A manera de pregunta. Y se contesta enseguida: Desacelerando ando. Así se titula ese artículo. Y así, de esa manera, quiero hacer una semblanza de qué ha pasado en este primer trimestre económico de 2023. El año comienza con la noticia que el país creció menos, que creció un 0.6%. Nosotros no hemos dejado de advertir desde que estamos acá el 19 de enero que este año no hay derecho a dormir, que este año tenemos que andar despiertos, que la economía no da espera, que el hambre de la población no da espera, que toca ser diligentes. Y lo que uno ha observado es que aquí la mayor parte de las instituciones, incluidos los gremios, se dedicaron, discúlpenme, a pensar más bien en el futuro que en el presente que los necesita. Porque lo que uno observa en las distintas instituciones es que, pese a que hicieron un plan de desarrollo, ahora creen que los caminos de la solución se encuentran por proponer un tema que convoca un proceso que no alcanza con este tiempo, como lo comentamos nosotros. Y que ya el país lo vivió recientemente, en 1990. Discúlpenme, lo que toca es ejecutar el plan de desarrollo que ya está. A eso es lo que hay que dedicarse. El país lo clama, la educación lo clama, la salud lo clama, el medio ambiente lo clama. La recuperación de la deforestación que hay en este país lo clama. El tránsito mismo que se quieren a las energías alternativas lo clama. Más adelante hablaremos de eso. Pero observa uno a un Congreso de la República en donde su máximo exponente está diciendo que quiere un país con un modelo de autonomía fiscal. ¿Dónde está la presentación
de una propuesta que no sea simplemente verbal. El país no necesita eso, todos esos temas se discutieron en la constituyente de 1991. Observa uno a los gremios diagnosticar. ¿Y cuáles son los caminos de convergencia que estamos buscando? Perdóneme, ¿qué está pasando con la misma academia? Hago un llamado, no a nuestra universidad, sino a toda la academia. ¿Qué está pasando con la academia? Que no dice, oiga, marchemos a buscar un país, todos, que responda a una sola ruta. Mire, las divisiones nunca son aconsejables. Tenemos que pensar más en gestión y menos en polarización. Tenemos que pensar más en un país unido. Tenemos más que pensar en un país que se preocupe por lo que está sintiendo el otro. Mire cómo titulo el editorial de hoy. Economía, ¿cómo vamos? Desacelerando ando. ¿Por qué? Porque me he dedicado a pensar en otras cosas y a dejar de hacer las otras. ¿Y qué estoy dejando de hacer? Estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ejecutar lo que tengo aquí presente. Y eso que después vamos a hablar del reino animal en la segunda parte. Vamos a hablar y que de vacas y cosas de esas. No. ¿Qué está pasando? Aterricemos en lo que le da vida al administrador de la hacienda pública, la colectividad y sus necesidades, las necesidades de la colectividad, esas que se ven expresas, y voy a comenzar por ahí, por el resultado del desempleo. En enero estábamos todos felices porque había bajado 0,3 décimas. El desempleo bajó en 10.7 y ahora se subió de 10.7 a 11.7. ¿Por qué? Porque el país no está ocupado de lo que tiene que ocuparse. Aquí lo dijimos en el último programa antes de salir. Lo hemos publicado en todas nuestras redes. Doy disculpa con todo el respeto institucional, pero somos academia y nos toca referirnos. Que no diga después el país que nosotros no hemos puesto nuestro grano de arena. ¿Qué dijimos antes de salir? Si vamos con los datos de febrero, vamos a tener un rezago de más del 20% en el presupuesto de inversión. Señores, ratifico esa cifra hoy. Y lo dijo primero, Impacto Económico. Y lo dijo primero este conductor en medios nacionales. Pero lo dijo primero Impacto Económico. ¿Qué quiere decir? Tiene la apropiación. Tiene el plan. Tiene los proyectos. Y no los ejecuta. Y el público clamando porque eso se dé. Si usted ejecuta, entienda, hay empleo. Hay mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. ¿Cómo puede tener usted la apropiación quieta? Y el llamado de atención no es eso lo que yo estoy haciendo. Es el llamado a la atención de poder cumplir con la función pública que se le ha sido encomendada. Y ese llamado a la atención diligente de la función pública se le hace no solamente al sector central del Estado, sino a las entidades territoriales. Estamos como si estuviéramos adormecidos, como si de verdad este año no comenzara, sino ojalá comience en abril. Pero no ha pasado nada en enero, febrero y marzo. No que va a llover, que está lloviendo, que se está acabando, que los embalses se están bajando, etcétera. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para todo esto? Que sigue la crisis del comercio, que sigue la crisis de la industria, que sigue la crisis de la vivienda. ¿Y usted cree que sin ejecutar el gasto público en inversión pública se van a mover todas estas cifras? No, desde luego no se van a mover. De verdad, la academia básicamente lo que está es clamando porque haya efectividad en la gestión de lo público. Es un llamado respetuoso. Es un llamado por aquellos que no pueden hablar, que son el pueblo colombiano. Y en la academia estamos diciéndole, por favor, hablo por esa comunidad. Lo clama a voces. Comunidad que no se puede comer las tres comidas diarias, que a veces solamente come una. Por favor, comiencen a pensar en serio en ellos. Piense que usted está ahí para cumplir una misión, que es un privilegio poder servir. Dejémosle esto a un gran diálogo nacional, pero no hagamos esto sin dejar de hacer lo otro. Yo no me estoy yendo por ninguna de las alternativas que están proponiendo, sino que el país, desde luego, para poder gobernar necesita diálogo y necesita consensos. A eso me refiero. Pero ejecuten lo que tienen. Entonces, antes de que salgan los resultados del trimestre, Impacto Económico lo dice. De acuerdo al comportamiento que he visto, el desempleo no va a dejar de crecer si no hay inversión pública y privada. Y no se ha visto ni inversión pública ni inversión privada. Entonces el desempleo va a seguir creciendo. Hasta ahora vamos en 11.7%. No es buen resultado. La inflación ahora tiene, amigos, oiga, se están obteniendo buenos resultados en la inflación. Ya viene reduciéndose en más o menos 5.28 puntos desde el año pasado. Excelente. Pero usted se pone a pensar que para que logre la inflación hay algunos puntos que han ayudado. ¿Qué ha ayudado? El ajuste que ha pagado la población. El ajuste que ha pagado esa población que le tocó dejar el emprendimiento, que le tocó cerrar las empresas, que hoy no está demandando, y como no está demandando no está consumiendo, y entonces si no está consumiendo los precios no están creciendo. Eso también lo ha pagado la misma población. No se lo arroguen ustedes, pero sí hay buenos resultados en la inflación, y eso toca decirlo. Pero le toca seguir a las autoridades insistiendo en eso. Señor ministro de Hacienda, usted viene haciendo una labor paralela a la que hace Impacto Económico, porque lo tiene que hacer, porque es que usted es la institucionalidad y le corresponde. Y ha venido diciendo que se necesita bajar mucho más fuerte la tasa de interés. Lo respaldamos, estamos de acuerdo. Impacto Económico hace mucho rato está insistiendo en eso, mucho antes de que usted lo iniciara. pero ahora que usted lo hace, respaldamos la institucionalidad. Y le voy a decir una muestra de eso. Entre diciembre y febrero, se bajó la tasa de intervención en 0.50, es decir, en 50 puntos básicos, por parte del Banco de la República. ¿Y saben cuánto la bajó el mercado? En 170 puntos básicos. Está siendo más efectivo el mercado que el propio Banco de la República, porque es que el mercado está sintiendo el ajuste. ¿Y cuál ajuste? Ese del cual les hablaba ahorita, que como se acabó la plata, como hay desempleo, como no hay empresas produciendo, no hay quien compre los productos. Y como no hay quien compre los productos, también se viene acelerando la cartera amorosa y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que bajar las tasas de interés. Y están bajando las tasas de interés mucho más. Señores, ¿y qué va a pasar con el crecimiento económico? Este es el punto importante que les quiero decir. Impacto Económico les dice que, de acuerdo a lo que hemos visto, porque no conocemos las cifras de marzo, porque no las ha dejado ver todavía la oficialidad, de acuerdo al comportamiento que vemos y a lo que hemos observado, no creo que vayamos a llegar a un crecimiento del 0.6% en el primer trimestre. Es decir, ¿qué hacemos? Seguimos con lo que dijimos a principio de año y somos consistentes. Si el Estado no actúa, si la inversión privada no actúa, hay desaceleración prolongada. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. En Colombia hay desaceleración prolongada. Es decir, dejemos de pensar tanto en factores de tipo ideológico y pensemos más bien en la ejecución de los planes, en ejecutar la inversión, en pensar que estamos en un año en el que tenemos que ejecutar lo que no hicimos el año anterior y lo que viene en este año. Este año es retador, y si así sucede, vamos a lograr un crecimiento económico al final del año entre el 1 y el 1.1%, pero como vamos, no vamos bien. Como vamos, lo que vamos es desacelerando. Y para dejar de desacelerar, hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse. ¿A qué es lo que hay que dedicarse? A ejecutar la inversión pública para retroalimentar y motivar la inversión privada. Impacto Económico lo dijo. Nelson, usted tiene la palabra.
Palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa.
Ay, ay, ay. Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti.
presentes.
Bueno, estamos acá escuchando La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives, doctor. ¿Qué tal esta canción?
Ese es un temazo. Un temazo que hace recordar a la bella costa a la que hoy se le rinde homenaje, pero sobre todo a la tierra que está de cumpleaños, nuestra Barranquilla. Shakira, en ese video muestra el colegio donde estudió, que se llama La Enseñanza, en Barranquilla. Ella de hecho es barranquillera. Entonces hoy el homenaje es a Barranquilla, pero sin embargo seguimos aquí hablando. Y les voy a decir una cosa. Hay petróleo para rato. Hay petróleo para rato en Colombia. Y preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué el profesor se refiere de esta manera? Pues se comienza a decir en muchos debates que desde luego son recursos no renovables y que definitivamente el cambio climático ha estado ocasionado en mucho por la explotación de la industria, pero particularmente esta de los hidrocarburos, según lo que se ha expresado en muchas partes, viene causando mucho daño. Pero sin embargo, les cuento que hubo una reunión muy reciente, en la cual le voy a informar sobre las principales conclusiones. Esa reunión mundial en Texas dice lo siguiente: la demanda de energía en el mundo seguirá subiendo. Entonces, cuando la energía sube y usted no viene sino sustentando energía como lo ha venido haciendo y con la que la piensa reemplazar apenas está usted iniciando el proceso de transición, entonces, ¿con qué va a responder el aumento de la energía que se tiene proyectado? Entonces, la gran pregunta que se hacían en esa reunión mundial es, desde luego toca pensar en cuáles son las reservas que realmente hay de este tipo de bienes, particularmente los hidrocarburos. Y le voy a decir datos de esa reunión, impacto económico se los tiene. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de petróleo en 2023 llegó a un nuevo máximo histórico. Mire, al superar los 102 billones de barriles diarios. Y entonces uno dice, oiga, pero el mundo anda en desaceleración. Sí, pero eso no quiere decir que el mundo no esté creciendo. Yo siempre les estoy diciendo eso. Y ahorita en mi editorial hablaba, desacelerando ando, pero les dije, Colombia va a crecer del 0.5 al 0.6. Cuando se desacelera, no se deja de crecer. Entonces, señores, lo cierto es que este es un año de transición. Es un año en que los países tienen que salir de la etapa de la desaceleración. Y para que Colombia salga de la etapa de la desaceleración, tiene que producir a más del 0.6% este año. ¿Y qué les dije yo? Que a final de año sí, definitivamente nos ponemos a hacer la labor de función pública que tenemos que hacer, que es la de ejecutar la inversión pública que está desde luego autorizada
por ley en el plan de desarrollo y que tocase ejecutarla, pues si eso se hace, la inversión pública se aumenta. Y si la inversión pública se aumenta, señores, les voy a decir otro dato. Oiga, si la inversión pública aumenta, les voy a decir otro dato. Se aumenta las obras civiles en una multiplicación del 2.25 por cada peso que se invierta. 2.46 en los salarios, 4.9 en los impuestos. Y desde luego, cuando usted lo deja de hacer, ese efecto multiplicador no se da y por eso la economía no crece. Señores, nosotros aquí les hablamos con cifras. Dedíquense a producir. Vuelvo y dejo claro este dato. De cada peso que usted invierta en obras civiles, se traslada eso en 2.25 a la producción nacional, en 2.46 a salarios y en 4.9 en impuestos. Señores, la inversión pública, particularmente en infraestructura, es multiplicadora y tiene un efecto positivo en productividad y competitividad. Pero si usted no lo hace como lo debe hacer, entonces no vamos a salir de la desaceleración. ¿Qué necesitamos? Simplemente ejecutar, dedicarnos a lo que vinimos, a ejercer la función pública. ¿Sí? Y como lo que estamos hablando es de que el petróleo no se acaba pronto, le sigo con los datos. La OPEP, sí, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dice que hasta 2045 e incluso más tarde se llegará a un punto más elevado. Es importante que se abandone la fantasía, por favor, de que el petróleo y el gas se deben ir eliminando gradualmente. Hay que seguir produciendo sin dejar de hacer lo otro. ¿Y qué es dejar de hacer lo otro? Las energías alternativas. A eso toca ponerle julepe, como dicen por ahí. Toca ponerle toda la atención. Pero en energías alternativas casi todo está por hacer. Entonces se necesita un largo periodo de transición. Entonces aprovechen. Aprovechen que todavía tenemos más de 21 años con existencias de petróleo y carbón y gas fuertes para que tengamos tiempo de poder desarrollar energías alternativas. Las energías alternativas no se desarrollan de un momento a otro. Las energías alternativas no se desarrollan de un momento a otro. Hay que tenerlas bien asentadas y planeadas en un plan de desarrollo, ojalá no de los mesiánicos que tenemos en el país de cada 4 años. Por ahí sí hay que pensar verdaderamente en una reforma estructural. Señores, Colombia tiene que tener un plan de desarrollo mínimo de 30 años. Para tener línea, para tener ruta, para que aprenda cómo fue que creció Japón, cómo fue que creció Corea del Sur. Crecieron con planes de desarrollo de 50 años. Por ahí sí necesitamos una reforma estructural. Pero no sigamos echando globitos, por favor, de autonomías fiscales, de regímenes federales. No, señor. En 1991 ya los asambleístas discutieron estos muchos y llegaron a una conclusión democrática de una república unitaria bajo la luz de un Estado social de derecho que tiene entidades territoriales que las tiene descentralizadas por servicios, pero que tiene autonomía administrativa de las entidades territoriales. Trabajemos con lo que ya está hecho, con lo que ya está construido, pero trabajemos y ejecutemos. Ese es el principal mensaje que queremos dejar acá. ¿Sí? Hay petróleo para rato. No porque lo diga Henry Amorocho, sino porque lo dijo la Reunión Mundial de Energía en Texas, celebrada a finales de marzo, y la Agencia Internacional de Energía. Y yo lo único que hago es transmitir las estadísticas de los especialistas. Dinamicemos la economía en tiempo real. Nuevamente hacemos ese llamado de atención. Es ahora que tenemos que dinamizar la economía. Ahora no llegó tiempo de deliberar. Ahora no llegó tiempo de debatir. Ahora lo que toca es ejecutar. Ahora lo que toca es coger el plan de desarrollo que tenemos y ejecutarlo sectorialmente por programas, por proyectos, hacerle seguimiento constante. Trabajemos lo que ya está y que, entre otras cosas, fueron ideados y creados por la misma institucionalidad. Y aprovechemos los 29 meses que nos hacen falta. Pero comencemos a ejecutar. Y bueno, hay un tema por ahí, Nelson, que me hace recordar a mí un merengue por allá de la época de los 80, a propósito de que el reino animal anda por ahí en la economía y la hacienda. ¿Cómo es que dice, cómo es que decía ese merengue, Nelson? Y ahora me plancha los dos por igual, puede papolido, pídolo, puede papidolo, pídolo, puede papidolo, pídolo, puede papidolo. La vaca, bu, la vaca, bu, la vaca, bu, la misma vaca, bu, la vaca, bu, la vaca, bu. La vaca. Lo oyeron ustedes, querida ciberaudiencia, ese es el tema del país. La vaca, y esta es una vaca antioqueña. Miren ustedes, una vaca antioqueña. Oiga, este tema sí que ha estado metido últimamente en básicamente todo lo que tiene que ver con la discusión nacional, que entre otras cosas está distrayendo. No está dejando concentrada al país en lo que tiene que hacer. Son temas que para mí rezagan una diligente, una sana ejecución. Distraen. Bueno, Me dirían los de la gobernación: profesor, pero lo que pasa es que no nos quieren terminar las obras en Antioquia. ¿Usted qué nos aconsejaría para eso? Los mecanismos institucionales. Yo no les puedo recomendar otra cosa. La academia no le puede recomendar otra cosa. Profesor, pero es que estamos desesperados, que nos dicen que no nos van a girar el dinero. Yo les estoy poniendo el diálogo que deberían tener ellos. Un diálogo supuesto. Dialogue. Dialogue porque si hay algo que, insisto, y le enseño a mis estudiantes de pregrado, de posgrado y de maestría, es respeto sustancial por el principio de reserva de ley de la hacienda pública. y de todos sus componentes, entre ellos los ingresos y los gastos. Pues ahora surgió la vaca. Ese es el tema de moda en Barranquilla. ¿Cómo es que dice Nelson? Para que se le pegue a la ciberaudiencia, la vaca. Volvemos a la hacienda. Señores, ojo con este tema. Y la verdad, con el gran respeto que se merecen las instituciones. Y en segundo lugar, también que se merecen las personas que pertenecen a esas instituciones. La verdad, hacemos un llamado, yo creo que un poco a la sensatez. Nosotros tenemos un país que está constituido como república unitaria. Somos un solo país. Nosotros no podemos tener actuaciones aisladas. Y mucho menos tomadas por fragores que tienen que ver, la verdad, en mi sentir, más con emociones que con razón. Porque aquí hay haciendas centrales y hay haciendas locales que permiten recoger unas rentas para que el Estado pueda hacer sus gastos. Sí. Y entonces, ahora viene una persona que, la verdad, les quiero decir que ya quien está aquí ha tenido que, en algunos casos, en medios nacionales escritos y hablados, decirle que no corresponden las actuaciones al ordenamiento constitucional y legal actual. No en este caso de ahorita que estamos hablando de la vaca, porque así se llama la vaca. Bueno, al menos eso es lo que le dicen la vaca. Yo no conozco los documentos oficiales de ellos allá, pero así le dicen y así lo publican los periódicos, la vaca. Entonces, insiste en una autonomía y la búsqueda de una federalización, que la verdad ese debate, como yo les dije, quedó zanjado en la constituyente del 91. Quizás me dirían, no, pero no, porque lo que pasa es que las regiones no han tenido la suficiente afluencia de recursos y nos tienen complicados, y entonces hay regiones que reciben más que otros. Señores, para eso hay un parlamento. Háblenlo, discútenlo, lleguen a acuerdos, modifiquen. Hay autoridades de control. Pero llegar a decisiones en las que, por una actuación en la que yo hasta ahora no conozco ningún pronunciamiento, al menos de una de las dos corporaciones locales, y en este caso tendría que ser la asamblea, no la conozco, en la que esté hablando de la autorización para hacer esto. Yo creo que hay que revisar los procedimientos con gran respeto, administración del departamento de Antioquia. Porque nosotros no podemos, en todas las condiciones que vemos en el país, salir con actuaciones que son distintas a las del proceder natural que normalmente anuncian las regulaciones existentes. Porque eso origina dificultades para la buena administración posteriormente. Y la verdad, yo quisiera saber qué opina o qué opinan los organismos de control de esto. Oiga, yo no he visto ningún pronunciamiento. Créanme lo que no he visto ningún... Al único que le he oído la reacción es al presidente de la República. Y el presidente de la República ha dado sus razones. Porque ya dice el resumen de las cosas que el gobernador manifiesta que ya se recaudaron 3.400 millones de un billón. Que ya no van a aceptar más en dinero los aportes, sino que se van a hacer por redes digitales. Pero ¿dónde está la norma de esto? Es una actuación autónoma de la administración departamental. Hay que mirar todo esto. Yo me pregunto, ¿qué habrá dicho el Ministerio Público de esto? Hasta el momento yo no he oído la primera manifestación del Ministerio Público. Ahora están obteniendo recursos del público. Todavía nadie puede expresarse de manera clara cómo, porque yo no conozco los documentos. No los conozco, no me puedo pronunciar si es legal o ilegal. Porque no lo conozco, no los conozco. Pero, perdonen, los órganos de control están acá. Señor procurador, señora procuradora, señor Contralor General de la República, averigüen qué es eso. Pero por lo menos no es una actuación ordinaria, es una actuación distinta a lo normal, es una actuación que se sale de los cánones naturales de actuación y que puede estar armando un sendero de situaciones que posteriormente van a generar dificultades en un país que tiene unidad de actuación, en el que tenemos autonomía en las entidades territoriales, pero ceñidas a la Constitución y a la ley, a la regulación existente. Pero no a manifestaciones en donde estoy vinculando la autonomía administrativa que tengo como derecho para hacer actuaciones que no son normales y ordinarias, y de la cual desafortunadamente no me puedo expresar de manera contundente porque no lo conozco. Y respeto totalmente a mi audiencia y me respeto a mí mismo, porque no digo algo hasta que no tengo la norma en la mano. Y en eso consiste la objetividad de este programa. Pero por lo menos si lo digo, eso no obedece a un fenómeno ordinario. Y me gustaría saber el pronunciamiento, al menos de autoridades, como la Procuraduría General de la Nación. Sobre todo la Procuraduría. Y que al menos se entere el Contralor General de la República qué significará eso. Porque son recursos que se están obteniendo y del cual ya hay 3.400 millones de pesos. ¿Que no solucionan nada? Imagínense, yo necesito un billón de pesos y llevo 3.400 millones de pesos. Señores, la vaca queda en suspenso. Sabremos posteriormente cuáles han sido las actuaciones. De eso sabe más la administración de Antioquia, pero por el momento, si no es un procedimiento que sea normal. Entonces, entre vacas y deliberaciones de otros caminos que coger, estamos distrayendo al país. Y está pagando el crecimiento de la economía. Y se está desacelerando más la economía. Para que el país crezca, y para que haya un mejor bienestar. Indiscutiblemente, lo que procede a hacer es ejecutar, es actuar, es seguir los cánones normales del principio de reserva de ley, de lo que está escrito, de lo que se ha hecho de acuerdo con la ley, con la Constitución. Eso sí le va a dar dinámica a la economía. Mientras tanto, todo este debate, el uno que parece que no tiene ninguna posibilidad porque los tiempos no le dan. Propuesto por el sector central. Y el otro propuesto por una entidad territorial para solucionar el túnel del Toyo y otras intersecciones que tiene Antioquia. Si las quería solucionar ya, solamente lleva 3.400 millones y necesita un billón. Dialoguen. Este país tiene que llamarse al diálogo. Y tiene que llamarse al diálogo por todas las vertientes. Y señores, ahí tiene que estar la academia. Academia, gremios, órganos de control, sector central del Estado, entidades territoriales. Y les voy a decir una cosa. Algo que se tiene que estudiar ahí urgentemente es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los planes de desarrollo aquí? Tenemos que acabar con los planes de desarrollo de 4 años. Eso no está dejando crecer al país por una ruta real. Por una ruta que tenga claridad. No cada 4 años esto se está cambiando al tenor del que venga. No, tienen que tener ruta. Y ya en alguna ocasión, en el distrito, se hizo un plan para 25 años. Y le cuento, fue de buen resultado. Por hoy, dejamos ahí y vamos a despedir nuestro programa. Sí, desde luego, dándole las gracias a todos ustedes, mi querida ciberaudiencia, por su participación en nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Igualmente, quiero recordarles que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com y en LinkedIn también y en Instagram también y en Facebook también como Henry Amorocho Moreno. Señores, viene la reflexión de la semana. Recuerden, por favor, para a todos aquellos que no entienden que la comunicación es un acto de elegancia, pero de efectividad, va esto. Es profundamente grato dar la respuesta adecuada, pero es más gratificante aún cuando se hace de manera oportuna. Gracias a todos por estar con nosotros y tengan desde luego una feliz semana y un abrazo de parte de nuestro equipo de Impacto Económico. ¡Feliz semana!
La suma del conocimiento y la experiencia
llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.